Amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios que nos concede acercarnos para ver las enseñanzas en las Escrituras con respecto a este tema que vamos a abordar acerca del Espíritu Santo. Gracias a Dios por esos hombres que en el pasado fueron instrumentos guiados, inspirados por el Espíritu, para tener nosotros su palabra en nuestras manos. Damos gracias a Dios por aquellos también que en el pasado fueron instrumentos para desarrollar esta doctrina y traer con una mayor claridad para su aplicación en esos hombres del pasado. Tengo en mente a los puritanos, pero también hay hombres que hoy son una ayuda y una bendición a la hora de abordar este tema. Es muy amplio y no podemos abordar sino algunos aspectos de este. Pero bueno, vamos a pedir la asistencia del Señor para este tiempo. Amante Padre, Señor nuestro, agradecemos que en tu bondad y misericordia nos hayas concedido el descanso de nuestros cuerpos, fortalecernos a través del alimento, acercarnos a ti para implorar tu presencia y tu guía en este día, y ahora estamos aquí. Gracias por permitirnos llegar con bien y pedimos tu asistencia para este tiempo a fin de regocijarnos en tu presencia, por tu palabra, por la bendición de esta revelación del Espíritu. Asístenos en Cristo Jesús, lo suplicamos. Amén. Vamos a hacer la lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, leeremos desde el versículo 15 al 17. Dijo el Señor a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hasta aquí. Tenemos que reconocer que la doctrina del Espíritu Santo es muy grande, muy amplia. Su persona y su obra es la gran desconocida. Según los teólogos, hoy día dicen que el Espíritu Santo es el gran desconocido de la Iglesia de hoy, que estamos muy lejos de penetrar en las profundidades de la doctrina del Espíritu Santo y todo lo que implica, porque Él no es algo, Él es una persona. El Espíritu Santo es el gran desconocido, aún en las iglesias en que el énfasis recae en los dones, manifestaciones del Espíritu. Ahí están las iglesias carismáticas, pentecostales, donde el énfasis recae casi exclusivamente en los dones sobrenaturales, en las manifestaciones, como podemos ver en iglesias llamadas cristianas, personas convulsionando, personas cayendo para atrás, agitando manos y pies en el suelo o danzando sin control, como en éxtasis, o riendo sin parar, y otras cosas más. Nosotros hemos sido muchas veces tachados de fríos. No sé si alguna vez conté que estando en Taco entró una mujer, le di paso, se sentó y una vez concluido el culto, a la salida la esperaba y le pregunté o le dije, bueno, espero que el Señor le haya dado de su palabra hoy y haya traído a su alma el bien que usted necesita, como yo. Ella dijo, es que yo estoy buscando la iglesia viva. O sea, suponía que nosotros estábamos muertos, porque no vio, porque no percibió esas cosas que ella estaba acostumbrada a ver y a experimentar. Hemos sido tachados de frío, que no tenemos al Espíritu porque no se da entre nosotros esas manifestaciones externas. Se dice que hemos dejado a un lado el Espíritu, que no le hemos dado la importancia a este. Pero, ¿cómo no le vamos a dar importancia al Espíritu Santo si realmente conocemos la palabra de Dios? Es decir que, porque la misma palabra de Dios es producto del soplo del Espíritu Santo. Es decir que sin la obra del Espíritu sería imposible contar con la palabra tal cual nos fue dada. Porque Él guió, Él inspiró. Y lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, donde dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra inspirar no habla de insuflar su palabra a los hombres, sino que tiene que ver con que los hombres fueron guiados, fueron conducidos para registrar lo que Dios había establecido, la palabra de Dios. Sin el Espíritu no podríamos comprender la palabra. Nos dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Podemos comprender la palabra porque el Espíritu es quien lleva a cabo y trae esta luz, este entendimiento. Nadie podría sin el Espíritu entender las Escrituras. Hay hombres distinguidos, hay hombres elocuentes, sabios que pueden hablar con elocuencia de la Biblia, pero no tener entendimiento real de las Escrituras, porque sin el Espíritu no hay ninguna posibilidad de conocer a Dios, quién es Jesucristo y qué es lo que hizo por nosotros. Pero es que también, sin el Espíritu, sería imposible conocer a Cristo. Juan 16, 12 al 15, nos dice Jesús a sus discípulos hablando: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo podríamos conocer a Cristo si no fuera así? Sin el Espíritu Santo no podríamos conocer o nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza. Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3:8: el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No habría nuevo nacimiento. El Espíritu nos da una nueva vida, sin la cual no podríamos entrar en el reino de los cielos, ni ser regenerados, ni nacer de nuevo. Sin nacer de nuevo es imposible ver el reino de los cielos. Por tanto, el Espíritu es imprescindible, es fundamental. Sin el Espíritu Santo no seríamos convencidos de pecado, llevados al arrepentimiento. No podría ser. Capítulo 16 de este nuestro Evangelio, Juan, versículo 8 al 11: y cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esta convicción la trae el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el que Él enviará. Sería imposible ser convencidos de pecado. Sin el Espíritu tampoco seríamos hijos de Dios. Romanos 8, 14 y 15: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu es quien hace posible que nuestras oraciones lleguen al Padre de forma adecuada. Él se encarga de eso. Romanos 8:26 nos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tendríamos sin el Espíritu el poder para testificar. Hechos 1:8 les dijo: pero recibiréis poder. Sin el poder no podrían llevar a cabo tal obra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es a partir de ahí, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tampoco sabríamos que somos hijos de Dios sin el Espíritu. Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No lo sabríamos sin la intervención o la declaración o confirmación del Espíritu Santo. Tampoco poseeríamos dones para servir a la Iglesia de Cristo. Primera de Corintios 12, 7 al 11. Pero a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua y otros interpretación de lengua. Pero, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es lo que revela la Biblia, que el Espíritu inspiró. Bien, por lo tanto, sería absurdo que no le diéramos importancia al Espíritu Santo. Es absurdo pensar de que porque no tenemos esas manifestaciones externas, extrañas, llamativas y extrañas a la Biblia y al Espíritu Santo, es absurdo pensar que nosotros no tenemos al Espíritu Santo. Entonces no podríamos entender estas cosas. Estas cosas que el Espíritu Santo reveló en su palabra, no podríamos entenderlas, pero mora en nosotros. El Espíritu Santo es imprescindible en la vida de la Iglesia, en la vida de cada creyente. Lo que acabamos de decir es solo una muestra importante y trascendencia, o nos muestra la importancia y la trascendencia del Espíritu en la vida de la Iglesia, en la vida del creyente. Por esta razón, aquella última noche que pasó el Señor Jesucristo con sus discípulos, cuando comienza el gran discurso del aposento alto, discurso que se extiende desde el capítulo 13 al 17 de este evangelio, un discurso bien largo, el Señor contempla en aquel momento, en aquella noche, contempla los rostros entristecidos, los rostros confundidos, afligidos. Él sabía la condición en la que se encontraban sus discípulos. Él conocía tal cosa, pudo ver, no pudieron disimular. Juan 14, 1. Se recogen las palabras que el Señor Jesús, con las cuales el Señor Jesús se dirige a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. No se turbe. Claro, había visto el rostro de ellos, sabía la condición en que se encontraba, y Jesús le dice que tiene que partir, que tiene que ir a la cruz, que la hora había llegado, y ellos están confundidos, están dolidos porque el Maestro les va a dejar, va a partir. Después de este tiempo, un tiempo inigualable, junto, caminando, viviendo, viendo, escuchando al Maestro. Después de este tiempo, en aquella última noche, Él tiene que partir. Y ahora le dice, en este versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿cómo llevar a cabo? cómo ejecutar lo que Jesús le había mandado, cómo llevarlo a cabo si ahora Él se va. Les deja una enorme tarea y no va a estar entre ellos. Seguidamente, el Señor Jesús le sigue diciendo: y yo rogaré al Padre, versículos 16 y 17, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. Esto haré por ustedes. Yo necesito ir al Padre. Necesito irme para cumplir con la tarea que el Padre me encomendó, que fuera a morir por aquellos que el Padre me dio desde antes de la fundación del mundo. Yo rogaré y Él os dará. Más adelante, en el capítulo 16, versículo 7, les dice: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Todavía los discípulos no podían asimilar eso, pero es lo que ellos necesitaban. Les conviene, les dice el Señor. Pero ¿cómo sería este Consolador que el Señor prometió a sus discípulos, a ellos y a cada creyente que vendrían precisamente por el testimonio de ellos? La doctrina del Espíritu se extiende por toda la Biblia, pero nos quedamos aquí en nuestro pasaje, en este capítulo 14, versículos 16 y 17. Aquí Jesús revela quién y cómo es el Consolador. Jesús le dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. El Padre os dará. Esto quiere decir que es un Consolador sobrenatural. Viene del Padre. No es un líder, un hombre que podía ser Pedro, podía ser Juan, cualquier otro, preparado por el Señor Jesús, que ha preparado para que les acompañe, para que lleve sus cargas, para que viva apoyándose en Él. No. Jesús dice: procede del Padre. Viene de lo alto. La iglesia está constituida por seres humanos, pero que nace de una obra sobrenatural de parte de Dios. Jesús iba y ellos, muy preocupados, Jesús les dice: no se preocupen, yo voy a pedir al Padre que envíe otro Consolador. Jesús está diciendo que es uno de los Consoladores. Jesús es uno, pero este es otro Consolador, que venga otro Consolador. Ustedes necesitan consuelo, necesitan fortaleza, necesitan guía, dirección, necesitan ser enseñados, necesitan ser corregidos, ustedes necesitan poder para testificar. Yo les voy a enviar a otro Consolador que viene del cielo. El Padre me envió a mí y ahora yo rogaré para que envíe otro Consolador. La palabra Consolador, dicen algunos teólogos, que es casi imposible de traducir porque tiene mucho contenido y es muy amplio en su sentido. Su significado es alguien que está llamado a estar al lado de una persona para ayudarla. Pero es más, es un abogado que defiende, es un experto que aconseja en una situación difícil, es uno que ayuda, es uno que infunde ánimo, aliento al desanimado. Y está claro que aquí había una necesidad imperiosa, porque ¿qué sería de los discípulos si Cristo se va y no deja otro consolador? No habría iglesia. El Espíritu Santo suple nuestra incapacidad, nos capacita con poder para la vida, transforma una situación desesperada para volverla en una vida victoriosa. Esa es la diferencia. El Espíritu es imprescindible para llevar a cabo la obra de Dios en este mundo. Sin el Espíritu Santo sería imposible realizarla, ejecutar la obra. Jesús le está diciendo, en otras palabras, les encargo una dura tarea y los mando a una misión difícil, porque van a estar como ovejas en medio de lobos. Pero voy a enviar a alguien, al Paracleto, al Consolador. Él os guiará a lo que ustedes deben hacer. No solo eso, los capacitará para hacer lo que deben hacer. Hermanos, si esto no fuera así, nosotros podremos tener la Biblia como un simple manual de instrucción que nos puede decir cosas maravillosas, pero no tendríamos ninguna capacidad de vivir de esa manera que esta nos muestra. Necesitamos al Consolador. Jesús les está diciendo, no se desesperen, el Consolador que vendrá es suficiente, no necesitan más el Espíritu, necesitan al Hijo que murió por ustedes y necesitan al Padre guardándole, no necesitan más. El Espíritu Santo es suficiente para dar satisfacción a todas vuestras necesidades. Que necesitan nacer de nuevo, Él nos da vida. Que ustedes necesitan entender las Escrituras, el Espíritu les dará la capacidad para entender las Escrituras. Que ustedes necesitan llevar la tarea de compartir el Evangelio, el Espíritu da poder para testificar. Es por eso que tenía que ser un consolador sobrenatural. No podía ser alguien de esta tierra. Tenía que ser Dios mismo. Es un consolador sobrenatural, pero es un consolador divino. Dice, y os dará otro consolador. En griego la palabra aquí para otro es alos, que quiere decir otra persona de la misma clase como yo. Jesús era Dios, entonces de la misma clase es el Espíritu, de la misma esencia que Dios. Es la persona adecuada para ocupar mi lugar. Tiene la capacidad de guiarles, enseñarles, darles fortaleza, animarles en los momentos difíciles, darles la victoria en toda lucha que enfrenten. Solo Dios puede hacer esto. Es un consolador divino. Dios no es manipulable. Yo no puedo hacer con el Espíritu lo que yo quiero. Al contrario, Él hace conmigo lo que Él quiera. Para eso es Dios, el soberano, como Jesucristo, como el Padre. Tenemos que humillarnos porque Él es Dios. Él es nuestro Dios. Es Dios mismo, el Espíritu Santo. No solo es sobrenatural, no solo es divino, sino que también es un consolador para siempre, para siempre. Yo os rogaré al Padre, yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No solo es un consolador sobrenatural, divino, también es para siempre. Jesús estuvo en la tierra, en su cuerpo físico, hay que remarcar esto. Él no era omnipresente, de manera que no podía estar con sus discípulos todo el tiempo, unos aquí, otros allá. Como sí lo podía hacer el Espíritu Santo. En su cuerpo físico no lo podía hacer, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Esta es su característica. No había un momento en que ellos estuvieran solos. Estaría siempre presente en todos y cada uno de ellos. Siempre presente. A ellos les convenía que el Señor se fuera. Es extraordinario que el Espíritu de Dios esté conmigo todo momento, en toda circunstancia, cuando duermo, cuando voy a mi trabajo, cuando estoy con mi familia, en todo momento está presente conmigo. Para que esté con vosotros para siempre. Aquí hay dos cosas. Por un lado, esto nos anima, esto nos fortalece, pero también nos desafía. Porque estoy llamado, o estamos llamados, a vivir consecuente con lo que soy. Porque el Espíritu está presente. Por eso Dios demanda y nos dice, sed santos porque yo soy santo. O sea que por un lado nos anima y fortalece su presencia continua, pero también es un desafío. El Espíritu en el Antiguo Testamento estaba presente, pero ahora de una forma especial. Fue después de aquellos 50 días de la resurrección, después de la resurrección, que fue enviado el Espíritu Santo. Entre tanto, Jesús les dijo que se quedaran allí en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Lo vemos en Hechos 2. Allí estaban encerrados, en el aposento alto. Las puertas estaban cerradas. No querían que nadie entrara porque tenían miedo. Pero llegó lo prometido por el Padre, y fue derramado el Espíritu, y fueron totalmente transformados. La presencia del Espíritu trajo a sus discípulos de nuevo valentía, coraje para predicar la palabra. Ante las amenazas de las autoridades, nos dice la Escritura que ellos no se acobardaron, ellos tomaron ánimo, se fortalecieron. Y con una mayor determinación predicaron de Jesús como el Salvador, bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Ellos estaban predicando a multitudes. Le azotaron, les azotaron, no dejaron de predicar por tal cosa. Luego asesinaron a algunos de ellos, en el capítulo 7 de Hechos, mataron a uno de los apóstoles, y así, y aún así, no dejaron de predicar, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Nosotros no estamos solos en la tierra. Nos amenazan o quieran encerrarnos en nuestro templo para no decir lo que tenemos que decir. No nos preocupemos, el Espíritu Santo está con nosotros. Recibiréis poder. Las palabras de Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayer estaba viendo a una joven en la calle con su órgano, su altavoz, cantando himnos, y se lo pusieron. Estaba provocando un daño a los que por allí pasaban. Le tacharon de todo. Incluso la policía le enseñó la lengua. Estamos en ese tiempo, pero recibiréis poder. Pero además, el consolador es un consolador dado para revelar la verdad. El versículo 17 dice que es el Espíritu de verdad. Dice que Jesús es la verdad. ¿Cuál es la tarea específica del Espíritu Santo siendo Dios mismo, siendo la verdad? El Espíritu Santo es el agente directo de la revelación, así como lo fue en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro, versículo 1. Vamos a irnos a Segunda de Pedro. Capítulo 1. Perdón, porque tengo... Capítulo 1, versículos 19 y 21 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios inspiró a aquellos hombres. Pero también Juan, en el versículo 26 de este capítulo nuestro, capítulo 14, Jesús les dice que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando uno lee los evangelios, uno se queda, o es llamativo, ¿cómo recuerdan las palabras, los hechos, los momentos? ¿Cómo son capaces de recordar? Bueno, aquí está. Él es quien revela toda la verdad. Hasta ese momento, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Ahora, ¿cómo iban ellos a establecer la doctrina apostólica? No podía ser solo con lo que ellos recibieron en ese tiempo estando con Jesús, porque había muchas más cosas que ahora ellos no podían entender, como les dijo el Señor Jesús. Hay cosas que no pueden sobrellevar. Tenía que ser el Espíritu quien trajera esa revelación. Pablo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Fue el Espíritu Santo, como Dios, que reveló toda la doctrina. Esa doctrina sobre la cual se iba a fundamentar la iglesia. El Espíritu de verdad reveló toda la verdad. Aquella que los hombres necesitan conocer. Aquella que la iglesia necesita conocer. Aquella en la cual debemos perseverar nosotros. Como dice, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Él la revela a hombres falibles, a hombres simples, como era Pedro, un hombre rudo del mar, con poca preparación, sin estudio. ¿Quién pudiera haber visto sus manos, las propias de un pescador? Se pueden distinguir. Era un hombre sin estudio, pero Dios usó a hombres como estos. Por eso la multitud se extrañaba. ¿Y de dónde tiene esto tal cosa? Dios usó a hombres como estos para que nosotros pudiéramos tener la doctrina sobre la cual descansa nuestra fe y confianza en Dios. Así es como el Espíritu revela la verdad en medio de un mundo de oscuridad, de tinieblas espirituales y de mentira. La verdad ha sido traída. El Espíritu de verdad. Pero también el Espíritu es un consolador solo para los suyos, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. No le puede recibir, ni lo conoce. Por eso la burla, por eso el desprecio, la risa. Resistencia al Espíritu. En Hechos 7, recuerdan, Esteban, antes de llegar a ese punto de morir apedreado, Esteban les recordó la historia del pasado, la historia de Israel. Paso a paso, él les recuerda y les dijo, ustedes, como vuestros padres que condenaron a los profetas, ustedes rechazan al Hijo de Dios. Y luego les acusa de resistir al Espíritu. De forma natural, el hombre rechaza a Dios. Al Espíritu Santo le resisten, por eso rechazan el Evangelio y lo ven como una locura, como se dirige Pablo diciéndoles, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esa es la verdad. No es un consolador para todo el mundo. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, ni puede entender lo que el Espíritu de Dios es. Esto es solo para aquellos que confían en Jesús y esperan en Él. Señor Jesús, en el capítulo 16, 33 y en el 15, 18, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Él está en nosotros. El mundo le resiste. Tendremos dificultad. El Espíritu Santo no es para todos, es solo para los suyos, los que confían, los que esperan en Jesús. Pero también el Espíritu Santo es un consolador que mora en los suyos. Versículo 17: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La verdad que dar mente a esto, desde la razón no podemos entender cómo esto es posible. Hay otros pasajes que nos ponen este asunto más complicado. No entendemos cómo es que mora y está. Pero el Espíritu Santo, el Consolador que ahora mora en los suyos, nos da aliento, nos da privilegio de entender todas las cosas porque nos dio vida y nos ha revelado la verdad. Tenemos una relación íntima, tenemos una relación personal con el Espíritu porque está dentro de nosotros. Él da testimonio precisamente a nuestro espíritu de que somos de Él. Por eso nos redarguye de pecado, porque está dentro. No es un agente externo. Esto es lo que ya había prometido el Señor en el Antiguo Testamento, que cambiaría nuestro corazón de piedra y pondría un corazón de carne, y que pondría su espíritu en nosotros. Ezequiel 36. Qué privilegio tenemos nosotros, porque en la gracia de Dios, es la gracia de Dios que permite que aquel que es santo, que aquel que es perfecto, justo, bueno y glorioso, es el mismo que habita en cuerpos y espíritus humanos tan frágiles, tan imperfectos como nosotros. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, necesariamente llegamos a plantearnos cómo es posible que Dios en su espíritu esté en mí, que el espíritu haga de mí su tabernáculo, su morada. Es por esto que cuando estamos abatidos, estamos caídos, el Espíritu nos levanta. El Espíritu nos lleva a la palabra. El Espíritu nos lleva a la oración. El Espíritu nos recuerda cada día que necesito del Señor. Nos recuerda que debemos levantar nuestra cabeza y adorar a Jesucristo. Que debemos doblar nuestras rodillas ante el glorioso Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nos recuerda que le dejemos que Él nos guíe, que Él nos conduzca, que Él nos enseñe, que Él nos corrija, que nos amoneste, que nos convenza y que nos redarguya de pecado. Que el Espíritu haga una obra extraordinaria en nosotros cada día, que nos transforme, porque Él es el agente santificador. Él es quien nos asiste para el desarrollo y avance en nuestra santificación. Por supuesto que tenemos que tomar en cuenta al Espíritu Santo, porque así lo describe la Biblia, como hemos visto. Pero no nos preocupemos, ni nos sentimos o no nos sintamos como si no sentimos, mejor dicho, algo extraordinario, algo nuevo, diferente. No nos preocupemos si no sentimos nada especial. Si no nos caemos para atrás, o no danzamos como la supuesta presencia del Espíritu. No nos preocupemos. Ellos suelen decir: aquí está el Espíritu de Dios obrando, moviéndose, se mueve entre nosotros. Bueno, eso es mentira. Eso es mentira. No puede ser el Espíritu de Dios. Y no puede ser el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se mueve cuando una persona es llevada al arrepentimiento. El Espíritu de Dios se mueve cuando alguien nace de nuevo. El Espíritu de Dios se mueve cuando una persona confiesa sus pecados, comienza a vivir para Cristo, cuando comienza a perdonar, cuando una persona es fiel a su mujer, a su esposo. El Espíritu de Dios se mueve cuando nosotros entendemos lo que significa vivir para Él. Una persona llena del Espíritu Santo es la que se somete a la Escritura, porque Él la inspiró. Nosotros tenemos sentimientos, tenemos emociones, sí, las tenemos. Hay veces que nos derrumbamos, que lloramos, por lo que la palabra, a través de la influencia y guía del Espíritu, trae a nuestros corazones. Pero no son los sentimientos ni las emociones. Son los sentimientos y las emociones que tienen que estar bajo y sujeta a la autoridad del Espíritu Santo. El Señor nos dice por su palabra que el Espíritu Santo es nuestro consolador y nos dice cómo es. Nos dice que es sobrenatural. Nos dice que es Dios mismo. Nos dice que este consolador estará siempre presente. Nos dice que este consolador es quien nos revela la verdad, que es Él solo para los suyos y que mora, está en los suyos. El Señor les dijo a sus discípulos: tranquilos, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Pueden tener paz en medio de un mundo conflictivo. Pueden tener victoria en medio de una oposición feroz. Porque el gran consolador estará con y en vosotros. Estas palabras traen consuelo a nuestros corazones, nos muestra una perspectiva insuperable, porque quien está al frente es el Espíritu Santo Dios con nosotros, a pesar de todas las cosas, como aquellos discípulos debieron ser consolados con las palabras del Señor, nosotros también debemos ser consolados. No se turbe vuestro corazón, porque Él estará con y en vosotros. Quizás entre nuestros hijos, entre nuestros jóvenes, entre nosotros, según hemos visto, la disposición natural del hombre es a resistir. Aquellos que oyen la palabra, tengan en cuenta lo que están haciendo, teniendo un poco la palabra que puedan estar escuchando, la verdad que el Espíritu ha querido revelar, tengan en cuenta esa actitud contra este que es el único que hace posible que tú tengas un corazón nuevo, una vida nueva, una perspectiva nueva, un poder único para enfrentar la vida, para tomar decisiones, para decidir aquellas cosas que tienen un efecto a largo plazo en nuestra vida. Todas estas cosas están en las manos del Espíritu y su palabra. No desprecies consecuencia la eternidad, consecuencia el dolor eterno, la tragedia. Escucha la voz del Espíritu, sujeta tu corazón, pide. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día que tú nos concedes, por esta verdad que tú nos revelas de la obra única de tu Espíritu, al cual quisiste enviar en tu misericordia, en tu bondad, para capacitarnos, para ser instrumentos tuyos, para llevar a cabo y ejecutar tu obra, aquella obra que sin el Espíritu, aquellos discípulos atemorizados no podían llevar a cabo. Pero te damos gracias porque podemos comprobar a través de los hechos del pasado cómo obra a través de tu Espíritu. El poder y la capacitación para, en medio de este mundo de tinieblas y de mentiras, poder prevalecer siendo luz y sal, siendo instrumentos de bendición. Ayúdanos a nosotros a ser sensibles a la voz del Espíritu, a recordar todas estas bendiciones y beneficios que por Él tenemos. Que podamos darte la gloria. Obedeciendo a su voz. Asístenos como iglesia, como individuo, y ten misericordia y trae de esa luz para arrepentimiento y vida de los que están perdidos. En Cristo expresamos nuestra gratitud y suplicamos estas cosas. Amén.